Este fin de semana fue el fin de semana más importante para todos los fans de Disney. Fue el fin de semana de la D23. Y con él llegaron muchas noticias de Marvel, de Disney, de Pixar, de Star Wars. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de todas ellas. Yo soy Rodrigo Vázquez y bienvenidos a Portal del Cine. ¡Hey! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a Portal del Cine. Espero que estén bien el día de hoy, que su fin de semana haya estado bien. Este episodio usualmente es el inicio de semana. Vamos a hablar acerca de noticias, de la taquilla, del chismecito, de todo lo que usualmente platicamos, de lo que pasó el fin de semana, de lo que pasó la semana pasada. El día de hoy el episodio está enfocado 100%, o bueno, casi 100% en D23. Entonces, para las personas que no saben que es D23 es el Comic-Con de Disney, ¿verdad? Antes iban a San Diego Comic-Con, pero en los últimos años se han ido distanciando de no solamente Disney, sino también otros estudios como Warner, también se ha distanciado y ha hecho su propio como Comic-Con. Y pues este fin de semana fue D23, que es el Comic-Con específicamente de Disney. Y pues muchas noticias, demasiadas, que si trailers, que si estrenos, que si noticias, que si updates de películas que ya sabíamos, anuncios de películas que no sabíamos que venían, de todo, ¿verdad? Como mencioné, de Marvel, de DC, de Marvel, de Disney, de Pixar, de Star Wars. Y pues sí, vamos a hablar acerca de todos ellos para que estén al pendiente, estén escuchando. Capaz si dura mucho el episodio, capaz si dura poquito el episodio. Ya ustedes sabrán viendo el tiempo, pero yo, por ejemplo, ahorita ya nomás tengo la lista de todos los anuncios, que son demasiados, verdaderamente son demasiados anuncios y anuncios y noticias. Entonces, pues a ver cómo nos va, pero muchos muy interesantes definitivamente. Obviamente, como todos los fines de semana, les pongo a ustedes, les pregunto a ustedes qué vieron el fin de semana y ustedes me contestan. Estas últimas semanas no he estado mencionando, la semana pasada iba a grabar un podcast, pero por efectos de imprevistos iba a grabar el podcast de lo mejor que vieron en agosto. Pero no pude grabar el lunes y ya no pude grabar el martes y luego ya tuve que sacar otro podcast y ya no pude grabar un video. De hecho, nomás grabamos un podcast la semana pasada. Entonces, pues sí, ya no se pudo, ese ya no lo grabé y entonces ya no hablamos lo que vimos ese fin. Pero este fin, digo, no tengo la lista nuevamente porque últimamente he estado muy ocupado y no tuve tanto tiempo con anticipación para ver lo que ustedes vieron el fin de semana. Pero de lo que alcancé a leer, si eres de las personas que contestó rápido, se los agradezco ampliamente. Sé que vieron El Señor de los Anillos, Anillos del Poder, sé que vieron La Casa del Dragón, sé que han estado viendo She-Hulk, sé que vieron algunos de ustedes Cobra Kai, que es uno de los estrenos también de este fin de semana en Netflix. Sé que también vieron Pinocho, que es también salió de la nueva película de Disney Plus, un live action reboot de pues Pinocho, ¿verdad? Y no el de Guillermo el Toro animado que se ve bueno, sino la película de Robert Zemeckis que se ve espantosa, que mucha gente de ustedes ya la vio y efectivamente dicen que está espantosa. Entonces, eso es de lo que ustedes hablaron. Nomás lo quería mencionar antes de entrar de lleno de 23 para no dejarlo atrás. Yo que vi el fin de semana, pues el fin de semana, igual que ustedes, vi el nuevo capítulo de La Casa de Dragón. Que qué bueno es, verdaderamente no me está gustando mucho La Casa del Dragón. Yo sé que les había prometido que iba a grabar un episodio a la semana, haciendo como un recap de lo que me gustó, lo que no me gustó de cada episodio, pero verdaderamente no he podido. O sea, irresponsablemente no he podido grabar. Capaz sí, en el episodio 5, el de la próxima semana, hago un update de mis primeras impresiones de los primeros 5 capítulos. No sé, no lo esperen, pero si están escuchando ahorita, lo que les digo es que sí me está gustando mucho La Casa del Dragón. Creo que todo, o sea, creo que Rhaenyra es mi personaje favorito, obviamente, igual que Daemon. Creo que sí me había extrañado todo este aspecto de tensión mediante toda la política detrás y mucho tensión en estos últimos episodios, específicamente el de este fin de semana. Entonces me está gustando bastante. Otra cosa que también me ha estado gustando bastante, bueno, nomás he visto el primer episodio, es El Señor de los Anillos, Anillos del Poder, que también muchos de ustedes la vieron. He visto nada más el primer episodio. Yo sé que ahorita van en el episodio 3, no he tenido el tiempo para ponerme al corriente porque son muchas series y no tengo tanto tiempo ahorita para ver tantas películas y series, etcétera. Entonces, pues sí. Y me gustó, verdaderamente. Sé que hay mucha gente que ha estado criticando mucho esta serie en internet, que por si el color de los elfos, que si porque se toman muchas libertades con el material, porque no es tan oficial, porque tomaron, sí, como que se tomaron muchas libertades para hacer esta serie. Pero de lo que yo vi con una persona externa que le gustan las películas del Señor de los Anillos, pero no es súper, súper fan del Señor de los Anillos, me gustó. O sea, creo que al menos el primer episodio, creo que la cinematografía está increíble, la música está increíble, el diálogo creo que también está bien, está competente. Y pues están creando el mundo, están creando un mundo para muchos personajes en muchas diferentes partes, en secciones. Entonces, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Obviamente, capaz sí le puede afectar a esta serie el hecho de que no es R, porque, pues no sé, como que ya estamos acostumbrados a la violencia de Game of Thrones o House of the Dragon. Entonces, cuando ves algo que está un poco más light, dices como que, ah, caray, ¿qué es esto? Pero, o sea, capaz si no te llama tanto la atención, pero raza, no sean morbosos, yo creo que sí tiene potencial también El Señor de los Anillos. Pero si me llegaran a preguntar, si alguien de ustedes está con la casualidad, con la duda, con la incertidumbre de qué me está gustando más, El Señor de los Anillos o La Casa del Dragón, quién está ganando en esta competencia de fantasía de alto presupuesto en series de televisión, yo sí le daría el premio por lo pronto a La Casa del Dragón. Creo que sí se siente la parte buena de Game of Thrones presente en esta serie y me emociona mucho a seguir viéndola. Me da un poco de flojera que que está avanzando muy rápido la serie, eso sí, y que van a cambiar a los actores a mitad de la temporada, especialmente a los actores jóvenes, porque están haciendo tan buen trabajo los actores jóvenes. Pero bueno, si ya sabían desde el principio, yo creo que los actores adultos también van a hacer un buen trabajo. Y pues sí, ¿qué más he estado viendo? New Girl, he estado viendo curiosamente mucho New Girl y ahorita voy en la tercera temporada, sí me está gustando definitivamente, digo, no es la primera vez que la veo, pero creo que la última vez que la vi me quedé hasta la segunda temporada porque en esos tiempos iban en la segunda temporada, o sea, ahorita ya se acabó como en su séptima, octava temporada, pero pues hace 7 años yo la veía o 6 años, entonces la estoy volviendo a ver. Está buena, me gusta. Y lo que más me sorprende es el talento que hay detrás de esta serie. O sea, nomás con el simple hecho de ver a Ludwig Göransson, que es la persona que compone la música para esta serie, dices, güey, esta serie tiene un compositor muy OP. Para las personas que no saben quién es Ludwig Göransson, literalmente es uno de los mejores compositores actualmente. Es el que hizo el soundtrack de Mandalorian, de Book of Boba Fett, de la película de Tenet, de ganó el Oscar por el soundtrack de Black Panther, de la película de Creed. No, es un súper, súper, súper compositor y me da mucha risa verlo en todos los episodios de que el compositor de New Girl, Ludwig Göransson, digo, yo sé que probablemente hizo esta serie cuando tenía que 20 años el güey, pero porque también según yo es medio joven, pero me da mucha risa. Y también digo, en New Girl he visto que la dirigió ¿cómo se llama? Peyton Reed, que es el director de las tres películas de Ant-Man, Ant-Man and the Wasp y Quantumania. ¿Y quién más me tocó de ver? Obviamente, digo, los papás de esta Zoe Deschanel, bueno, no es, sí, de Zoe Deschanel, que son Jamie Lee Curtis y Rob Reiner, también súper talento. Entonces está muy interesante ver este tipo de series y ver todo el talento que está atrás, gente que o eran famosos en su tiempo o gente que aún no son famosos y están haciendo estas series y dirigiendo capítulos random de series. Hay otro director también muy bueno que aparece aquí, que creo que es Matt Shackman, que es el que va a dirigir Fantastic Four, que dices como que, ay güey, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pero sí, definitivamente eso es lo que yo he visto el fin de semana. Como ya les dije, ustedes vieron el nuevo capítulo de She-Hulk, que a muchos de ustedes no les gustó. Vi ahí por ahí uno de ustedes que dijo que era basura en Instagram. Y pues fíjense que yo vi, me dio curiosidad el último capítulo de She-Hulk y lo vi porque me han salido en clips del fourth wall breaking que hace esta Tatiana, bueno, no sé cómo se llama el personaje de She-Hulk, pero como que rompe mucho la pared en la serie, o sea, no físicamente, sino la cuarta pared, o sea, que le habla a la cámara, y se me hizo muy bien hecho, y dije, pues voy a darle la oportunidad al último episodio, a ver si me llama la atención. Y definitivamente veo de dónde sacan las críticas las personas que ven esta serie y que no les gusta esta serie, pero no me asusté tanto como pensé que me iba a salir. No me decepcioné tanto como pensé que iba a estar decepcionado. Capaz si es por el hecho de que no tengo expectativas ni interés de verla, o que soy muy fan de Tatiana Maslany, pero al menos yo creo que, y lo sigo diciendo de lo que vi este episodio, sí está muy forzada la comedia a veces, definitivamente, pero para mí el principal problema de esta serie es el CGI de She-Hulk. Yo creo que haberla hecho un CGI y no maquillaje, y Force Perspective fue un error horrible que seguro la directora Kat Coiro va a estar altamente arrepentida en este momento, porque sí no se ve bien, definitivamente no se ve horrible, o sea, no solamente no se ve bien, no se ve X, se ve mal, se ve feo, se ve horrible, y lo sigo diciendo hasta la fecha, pero en sí el contenido de la serie, o sea, no está tan mal, pensé que iba a estar peor. Entonces, ahora sí, a todas las personas que nos están escuchando, gracias por escucharnos. A todas las personas que nos siguen, muchas gracias por seguirnos. Si es la primera vez que escuchas Portal del Cine, no olvides irnos a seguir en nuestras redes sociales, Portal del Cine, en YouTube si nos quieren ver en video, Spotify, TikTok, Apple Podcast, en donde sea que nos quieran escuchar o ver, ahí estamos también. Pero nuestra presencia principal es en Instagram, entonces vayan a seguirnos ahí. Y pues, total, eso es todo lo que queríamos mencionar. El día de hoy no vamos a hablar acerca de la taquilla, porque pues hay muchas cosas de las que hay que platicar en D23. Es un poco tarde y quiero abarcar todo de una forma concreta. Entonces, vámonos directo al D23. Este fin de semana, como les dije, fue la convención de Disney D23. Y pues dividí el día de hoy todas las noticias en varias secciones. Disney lo dividí en Pixar, lo dividí en Lucasfilms y al final lo dividí en Marvel. Entonces ese es el orden en el que vamos a ir platicando acerca de todos los anuncios. Y pues vamos a empezar con Disney. Lo primero, pues yo no sabía, pero al parecer Disney cumple 100 años de existir. Entonces celebraron con un nuevo logo. Entonces bien por ellos, tienen su nuevo logo. Esa es la primera noticia rápida de Disney. La segunda es que es relacionado a la precuela de Lion King, que ya tiene un nombre, se va a llamar Mufasa de Lion King. Se estrena en el 2024 y, como ya sabíamos, va a ser dirigida por Barry Jenkins, que es el director de Moonlight. Y esto aquí es lo único que me da una pequeña fe de esta película. El hecho de que está dirigida por Barry Jenkins, que es el director de Moonlight. Si hubiera cualquier otro nombre pegado como director de esta película, como creador, hasta Jon Favreau, que lo quiero y lo respeto mucho, yo estaría muy preocupado. Pero el hecho de que es Barry Jenkins, que es un director top, o sea, verdaderamente top, y que está haciendo esta película, me da un poco de fe. Yo en un inicio pensé que iba a ser una secuela a esta película, ahora resulta que va a ser una precuela acerca de Mufasa. Entonces, pues habrá que ver qué tal sale. Yo creo que esta película dijeron que iba a tener nuevas canciones totalmente, o sea, pues como ya no está basado en nada. Y me interesa más, o sea, porque para mí el problema con El Rey León, que me imagino que muchos de ustedes, capaz si ustedes, hay algunos de ustedes que la escuchó, que la vio y que le gustó bastante. Pero para mí uno de los problemas principales que tuve con El Rey León fueron dos. Uno, el CGI obviamente muy bueno, pero el hecho de que le quita las emociones a los animales hace que pues no funcione como una película en sí, que se sienta como, no sé, o sea, fea. O sea, se siente como, no sé, no sé cómo explicarlo, sin alma, como algo corporativo. Y ese es mi primer problema grande que tuve con la película El Rey León. Y la segunda es que es literalmente un copy-paste de la película original. Entonces, o sea, dices, está bien, está padre como experimento, pero madre mía, y lo digo y lo voy a volver a decir al rato, si van a hacer una película que sea algo diferente, que no sea literalmente lo mismo que ya vimos, y más como una película que es El Rey León, que prácticamente es la película de animación perfecta. Entonces, lo único que me da fe son dos cosas, tres cosas. Una, que el director es Barry Jenkins. Dos, que ojalá aprendan de los errores del Rey León y mejoren las expresiones de los animales. Y la tercera es que, como es una historia de Mufasa, que es una historia que no hemos visto, que pueda hacer que se preste a esto, a nuevas canciones, a una nueva historia que contar. Entonces, eso definitivamente es lo que me llama la atención. También salió el primer tráiler de Desencantada, que es la secuela de Encantada. Y ahora, este tráiler yo no tenía muchas expectativas, yo no tenía expectativas de esta película definitivamente, pero de lo que vi el tráiler me llamó mucho la atención, porque aparentemente pues la historia cuenta que el personaje no me acuerdo el personaje, Madre Santa, pero de Encantada, ahora es madrastra. Y por azares del destino hace un hechizo para hacer su vida como lo hizo en la primera, que sea como un cuento de hada. Pero como ahora ella es una madrastra y en los cuentos de hada las madrastras son malas, entonces ella se hace mala. Entonces, en verdad, eso es lo que hace que para mí la película sea muy interesante y muy creativa esa idea. O sea, siento que no es la típica secuela, sino ahí le están dando un spin interesante y el trailer se ve bien. Amy Adams, a pesar de que a veces está en películas que no son muy buenas y más recientemente, nunca falla con su actuación. Y a pesar de que no es el papel más galardonado, sí es uno de sus papeles más icónicos. Entonces, el hecho de que está revisitando y que lo están haciendo de una forma así creativa y diferente, se aprecia bastante. Otra de las noticias de Disney es que salió el primer póster de Peter y Wendy. Es lo único que vi, no vi ni de qué se va a tratar la historia específicamente. Lo único que sé es que es una película, pues obviamente, de Peter Pan y Wendy, la chica de Peter Pan, y es dirigida por David Lowry, quien hizo Ghost Story. Desde el momento de solamente vi el póster, yo dije, esta película es de David Lowry. Digo, no es la primera vez que el director de A Ghost Story hace una película para Disney. Él también hizo la del Dragón Mágico. No me acuerdo cómo se llamaba la mendiga película. No la escribí aquí, pero la película del Dragón Mágico que salió hace no mucho, ¿verdad? Que no le fue muy bien, según yo, no mucha gente la vio, pero él la hizo y pues al parecer Disney quedó muy contento que le dieron esta película a Peter y Wendy. La siguiente noticia es que salió también en nuevos trailers que salieron, salió un trailer de Desencantada, también salió el nuevo trailer de Hocus Pocus 2. Y a este trailer yo sí voy a ser muy rápido y concreto, o sea, verdaderamente no hizo nada por mí. Yo sé que hay mucha gente que capaz sí creció con Hocus Pocus, yo no soy una persona de ese selecto grupo, entonces para mí yo lo vi y no hizo nada para mí, o sea, fue como que otra vez, otra secuela que sacan para tratar de ganar dinero en base a la nostalgia, ¿verdad? Y hablando de remakes, secuelas, live actions que hacen otra vez nomás para sacar dinero a la banda, también salió el primer teaser de La Sirenita y muy controversial obviamente iba a ser. Ya saben toda la controversia detrás de La Sirenita, que anuncian que Hailey Bailey va a ser la protagonista de La Sirenita. El mundo se queja porque dicen, ¿cómo? Si la historia de La Sirenita es hecha por este personaje danés y basado en una historia de una danesa y los daneses son blancos y esta chava no es blanca, es de color. Entonces, pues continuó, obviamente, naturalmente, continuó este discurso en internet cuando sale el primer teaser de La Sirenita. Y pues y la gente se queja, ¿verdad? Porque dice, no, pues Disney siempre con su agenda y etcétera, etcétera. Y digo, lo que yo voy a decir acerca de todo esto, porque obviamente es un tema muy controversial, es, a mí no me importa, obviamente, el color de piel o de dónde es la actriz o cómo la van a personificar en pantalla. Lo que voy a decir, y es innegable, es que esta chava, Hailey Bailey, creo que se llama, canta increíble. canta increíble, verdaderamente en ese clip, obviamente saben lo que hicieron subiendo ese clip, es innegable lo bien que canta, las cuerdas vocales que tiene, no sé qué tan bien actúe, pero al menos con la cantada hace un muy buen trabajo y al final de cuentas, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, o sea, no importa el color de piel que tiene, no importa de dónde sea, no importa la forma en la que deciden caracterizar a esta princesa dentro del cine. O sea, creo que lo mencionaron ahí, güey. O sea, la película no es para ti, cabrón, de 40 años que está viendo esto. La película es para niños, jóvenes, la nueva generación, ¿verdad? O sea, y pues está bien. O sea, si le van a cambiar y van a contar una historia que no sea exactamente la misma que ya viste, por mí todo bien. Para mí lo que más importa, lo digo, lo repito y lo repetiré, es que la película esté buena. Tú me puedes poner la actriz que quieras, el color que sea, de la nacionalidad que quieras, pero al final de cuentas, eso no importa. No importa cómo la meten, no importa nada. Lo que importa es si la película está buena, si queda en contexto de la historia que están contando. Eso es lo primero y lo más importante. Y con que cumpla eso, con eso ya tenemos, ¿verdad? Es como el Rey León. O sea, cuando salió el Rey León, Disney decía, vean los animales, qué bien están hechos, el CGI, miren cómo se ve tan realístico, parece que es un documental de National Geographic. Y efectivamente, todos los animales parecían animales reales, o sea, súper bien hechos. Decías, madres, o sea, esto es animación o esto es real, o sea, ¿cómo demonios lo hicieron? Pero no sirve de nada que tus personajes, que tus animales sean completamente reales si al final de cuentas la historia no está buena. Es exactamente lo mismo con La Sirenita. Tú puedes hacerle los cambios que quieras, tú puedes decir lo que quieras. Al menos ese es mi punto de vista. Yo no tengo problema con que sea una actriz de otra nacionalidad o que sea con otro color de piel. O sea, verdaderamente eso no me importa. Lo que importa es que la historia esté buena. Eso es lo único que importa, y que la película sea buena y que no sea una copia exacta de la película original animada. O sea, que verdaderamente tenga algo que aportar a la mesa. Si la película cumple con eso, lo demás vale madres. Porque la verdad, lo que sí les voy a decir es que ya estoy hasta la madre un poquito, y por eso me pongo cándido. Porque de todos los remakes de live action que hay, o sea, Mufasa es una película que van a sacar, o sea, El Rey León, La Sirenita, Hocus Pocus 2, Peter y Wendy, o sea, literalmente todas las películas que he mencionado casi hasta este punto en lo que llevamos de las noticias han sido remakes y reboots y live actions de cosas que ya existen. Dame algo original. O sea, ¿por qué no hacen más películas como Cruella, que es un spin-off acerca de un personaje que no tuvo tanto enfoque o tiempo de brillar en las películas originales? O como yo siempre he dicho, no hagas remakes live action de películas que ya les fue bien en taquilla. Haz remakes de películas que o no les fue bien en la taquilla y son muy buenas, o películas que eran un muy buen concepto que al final de cuentas no fue bien ejecutado. O sea, yo estoy esperando, por ejemplo, un live action de Atlantis. De eso yo creo que estaría excelente. Pero, pues bueno. Eso es la última noticia que tengo de Disney. Ahora, pasando a las noticias de Pixar, dos noticias principales. La primera es que se reveló que harán una secuela de Inside Out, que pues obviamente se llama Inside Out 2. Y esta es la primera película secuela que anuncian de Pixar ya en mucho tiempo. O sea, creo que la última que fue, no me acuerdo si fue Cars 3 o Toy Story 4, la última secuela que salió, porque dijeron de que no, pues ahora vamos a sacar puras películas originales, ¿verdad? Entonces, pues al parecer ya no, dijeron no, vamos a hacer un Inside Out 2. Entonces, pues a ver qué tal. Digo, la Inside Out, la 1 es muy buena, a ver cómo les va con la segunda. Y la otra es que también sacaron las primeras imágenes de Elemental, que se supone que es otra película de Pixar, que va a contar la historia de un amor entre un elemento del agua y un elemento del fuego que no se pueden tocar. Entonces, obviamente ahí tienes todas las piezas para hacer una película buena e interesante. Pero pues habrá que ver. Digo, Pixar es uno de esos estudios que rara vez falla, tienen un muy buen sistema que les funciona. Entonces, pues chido por ellos. Esas son las noticias, al menos las que yo tomé como importantes. Y obviamente creo que anunciaron también algo de un cast y así, pero eso no, no se me hizo tan importante como para meterlo en este video donde hablamos acerca del BD23. Pasando a Lucasfilms y Star Wars, enseñaron un tráiler privado de Indiana Jones, la película, para la gente que no sabe, el próximo año va a salir una nueva película de Indiana Jones, que ya, ahora sí, yo creo que sí es la última película de Harrison Ford como Indiana Jones, porque Harrison Ford ya está pegándole al 80 y pico, creo que grabando esta película se lastimó, porque pues ya tiene 83 años, no sé qué edad tenga, pero ya está grande, y pues sí, la siguiente película va a ser una película, la quinta película de Indiana Jones. Esta película es la primera película de Indiana Jones que no es dirigida por Steven Spielberg. Ahora va a ser dirigida por James Mangold, que la verdad está en buenas manos. James Mangold es el director de Ford vs. Ferrari, es el director de esta película de Logan. Entonces es un buen director James Mangold, entonces sí le tengo definitivamente fe a esta película. No, no ha fallado, al menos en los últimos años. Y pues tenemos toda esta historia que pues Harrison Ford se subió al escenario y casi estaba llorando, diciendo lo mucho que significaba para él esta nueva película y cuánto le agradecía no solamente al director, sino también a Phoebe Waller-Bridge por haber hecho un buen papel dentro de esta película. Entonces, pues ya para ver a Harrison Ford, que es famosamente uno de los actores más fríos dentro de la industria, ponerse emocional, pues obviamente uno se pone emocional también, definitivamente. Pero me da mucha risa siempre, o sea, como el contraste, y sé que mucha gente lo dice en línea muchas veces, el contraste entre la relación que tiene Harrison Ford con Star Wars y la relación que tiene Harrison Ford con Indiana Jones. O sea, Star Wars es como que, güey, no me hables de eso, qué mugrero, etcétera, y Indiana Jones es de que su bebé, ¿verdad? Entonces siempre está feliz y siempre quiere hablar acerca de él y etcétera, etcétera. Entonces, pues sí. Esa es la noticia acerca de Indiana Jones. Pasando a las noticias de Star Wars, la primera es una de las que menos llama la atención, no que menos llama la atención, pero lo menos conocido. Anunciaron varias series y películas. Una de las series que anunciaron es Tales of the Jedi, que se supone que es una serie animada con el mismo tipo de animación de Clone Wars, que va a contar cada episodio, va a contar como la historia de un Jedi, ¿verdad? Creo que por ahí en el trailer vi a que va a contar la historia de Master Dooku, de Qui-Gon Jinn, y creo que también de Mace Windu. Entonces, está interesante como que para contextualizar a los personajes que capaz sí en las series no tuvieron tanto tiempo de brillar, como que ya darle su historia de una forma animada. Esa es una de las series que anunciaron. Anunciaron la tercera temporada de Bad Batch. Anunciaron una película, no, una serie que se llama Skeleton Crew, que es una nueva serie de Star Wars para Disney Plus, que será tratada por o hecha por John Watts, el que iba a ser director de Los Cuatro Fantásticos, que sí dijo siempre no. La serie es estelarizada por Jude Law y se supone que es acerca de cuatro niños o younglings que tienen que regresar a casa después de estar perdidos. Entonces, siento que es muy en la vena de lo que hace John Watts, que simplemente son como historias coming of age, y pues ahora me imagino que la tirada es hacer como una historia coming of age, pero en el mundo de Star Wars. Continuando con noticias de Star Wars, salieron varios trailers. Uno de ellos fue el trailer para la tercera temporada de Mandalorian, que pues obviamente tienes a mucho Grogu y tienes a mucho Mando. Y la verdad yo no he visto Mandalorian, no puedo opinar mucho acerca de este trailer, pero de lo que vi, se ve bueno. Entonces, pues habrá que ver. Sé que Mandalorian ahorita es como lo que está cargando a Star Wars en sus hombros. Entonces, pues ojalá no le bajen a la calidad, porque sé que las series que han estado sacando fuera de Mandalorian y pues las películas no han estado al nivel, ¿verdad? Hablando de cosas que me emocionan de Star Wars, bueno, que esta sí definitivamente la voy a ver, salió un nuevo trailer para la serie de Andor. Para las personas que no saben, la serie de Andor es esta serie basada en el personaje de Cassian Andor, que es interpretado en la película Rogue One por Diego Luna. Esta serie se supone que va a ser 5 años antes de los eventos de Rogue One, y pues va a ser un spy thriller acerca de como la rebelión y cómo se fue formando. Sacaron el nuevo trailer, se ve muy buena la serie. Dijeron que también anunciaron que iban a ser 24 episodios, pero yo creo que van a ser, o sea, estos son como 24 episodios en total de toda la serie, ¿verdad? O sea, pero dividido en varias temporadas. Según yo, la primera temporada es de 12 capítulos, entonces capaz si la segunda temporada va a ser de 12 capítulos y ya dos temporadas nada más. Y en verdad espero que sí no sean 24 capítulos en una temporada. O sea, uno puede decir, oye, no, qué emoción, más capítulos, pero no. Usualmente, entre más capítulos significa que hay más escritores, hay más directores, hay más tiempo que cubrir, y eso 99% de las veces significa menor calidad en la serie o episodios de relleno o así. Y pues eso en verdad no, ojalá no. O sea, yo para mí las mejores series son series que son de 8 a 12 episodios máximo, muy concisas, que todo lo que ves en pantalla tiene sentido y tiene coherencia y va alineado a la historia y sientes que la historia agarra como un momentum, no se siente como que frena. Y pues la verdad, como les dije, hay varias cosas que me emocionan mucho acerca de esta serie. La primera, obviamente, ya les dije, Diego Luna. Diego Luna es uno de los mejores actores mexicanos y pues la verdad es un orgullo como un mexicano que el personaje principal de una serie de Star Wars o el actor sea Diego Luna, este actor tan famoso y querido mexicano. La segunda cosa que me emociona es que se ve que es en el mismo tono de Rogue One, no solamente, o sea, es 5 años antes, sino que también el mismo equipo que hizo Rogue One son los que están haciendo esta serie. Esta serie está hecha por Tony Gilroy, que es un muy buen director, es el director de una de las películas de Bourne, escribió muchas películas, también su hermano Dan Gilroy es escritor en todos los episodios de esta, o en muchos de los episodios de esta serie. Y pues Dan Gilroy es el que hizo Nightcrawler, ¿verdad? Es un súper buen director. Entonces, digo, Rogue One es mi película favorita también de las nuevas películas de Star Wars que ha sacado Disney. No me importa lo que tú digas, si para ti la 9 es la mejor, si para ti la de The Last Jedi es la mejor. Para mí, la mejor que han sacado es Rogue One, que es la única película o contenido de Star Wars que verdaderamente se ha sentido como una película de guerra, que pues se supone que es la guerra de las galaxias y esta película se hizo sentir como una guerra. Y el trailer, de lo que he visto, como dije, se ve que es en el mismo tono y eso definitivamente me emociona. Y pues sí, con eso lo tercero que diría pues es que simplemente se ve interesante, se ve que van a tratar acerca de este tema, que van a contar una nueva historia y ojalá que no recurran mucho al tema de nostalgia, que es ahorita muy 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 prevaleciente dentro de Hollywood, y pues sí. Pasando a las noticias de Marvel, que ya son las últimas noticias que tengo el día de hoy, pero son aún así bastantes porque sí dijeron muchas cosas. La primera es Armor Wars. Anunciaron esta serie que no la habían anunciado en San Diego Comic Con y pues es una serie estelarizada por Don Cheadle. Se supone que se estrena en un punto del 2023. Y lo que más me llevó todo esto son varias cosas. Una que se supone que va a ser después de Secret Invasion, y que Secret Invasion es esta otra serie muy buena que se viene de Marvel. Y la otra cosa interesante es que los comentarios que hizo Don Cheadle acerca de su contrato con Marvel, que básicamente lo que dijo es que él ya terminó su contrato con Marvel, ya no tiene contrato con Marvel. Entonces cada vez que lo quieren para un proyecto, o sea, como que negocia solamente ese proyecto, ya no tiene como antes, pues, y muchos de los actores de Marvel tienen un contrato de 10 películas. Entonces si te piden salir en esta película o en esta serie, pues tienes que salir, ¿verdad? Entonces Don Cheadle ya no lo tiene, entonces ya puede escoger los proyectos en los que quiera aparecer con facilidad y tranquilidad. Entonces eso definitivamente está chido porque pues ya es un poquito de control, ¿verdad? Ya no va a estar en cualquier cosa, ya decide al menos un poquito más. En otras noticias es que anunciaron el cast de Thunderbolt. Thunderbolt es esta nueva película que básicamente va a ser como el Suicide Squad, el equivalente de Suicide Squad en Marvel, y anunciaron el cast, los integrantes que van a ser parte de Thunderbolt, que no son tan villanos, más que nada son todos antihéroes. Obviamente al frente de todos ellos es Yelena, que pues es el personaje de Florence Pugh, Red Guardian, que es el personaje de David Harbour, John Walker, que es US Agent, que salió en Falcon and the Winter Soldier, también va a salir Bucky Barnes, también como parte del crew. Va a salir Ghost, que es el villano de Ant-Man and the Wasp. Y va a salir Valentina, que es como el Nick Fury de ellos, que es Julia Louis-Dreyfus. Y el último miembro del Thunderbolts es Taskmaster, que pues es el retorno de Olga Kurylenko en este nuevo personaje, que básicamente a mí personalmente no me gustó, porque pues siento que lo nerfearon bien duro a este villano que es tan chido. Entonces, pues a ver qué tal. También anunciaron que se une al cast, pero no es parte de los Thunderbolts, este Baron Zemo. Entonces, muy probablemente lo que esto significa es que Baron Zemo pues va a ser el villano de esta nueva película, ¿verdad? La siguiente noticia es una que ya sabíamos, que ya esperábamos, que me sorprende que no la habían anunciado oficialmente. Yo pensé que ya la habían anunciado oficialmente. Y es que Matt Shackman oficialmente será el nuevo director de Fantastic Four. Lo más importante de todo lo que se habló de Fantastic Four es que pues aún no hay cast. Dijeron que aún no tienen cast, que obviamente Kevin Feige dijo que el cast tiene que ser elegido por el director. Entonces, como apenas acaban de conseguir al director, todavía no está 100% seguro del cast. ¿Qué tan verídico sea esto? Pues no lo sé, Rick, pero pues vamos a darle el beneficio de la duda. Y pues para las personas que no saben quién es Matt Shackman hizo WandaVision, dirigió todos los episodios de WandaVision, ha dirigido episodios para Game of Thrones, es el productor ejecutivo de It's Always Sunny en Filadelfia, entre otras cosas que ha hecho. Entonces, pues, si tiene un background principalmente en series, creo que películas ha dirigido de que una o dos máximo. Entonces, pues, a ver cómo le va. Esto obviamente sucede después de que John Watts, que era el que iba a dirigir Los Cuatro Fantásticos, dijo que siempre no, que porque quería tomarse un break de las películas de superhéroes, entonces mejor se fue a dirigir una serie de Star Wars, y pues ahora entró este director, ¿verdad? Y continuando con noticias de casts en las series, anunciaron que obviamente la segunda temporada de Loki se estrena el próximo año, y que Ke-Huy Quan se une al cast de Loki temporada 2. Y pues la verdad que bueno por él. Para las personas que no lo conocen, el Ke-Huy Quan es el actor que salió en The Goonies y en Indiana Jones 2 como Short Round. Y recientemente, 20 años, 30 años después de que se retiró de la actuación, regresó para interpretar un papel aclamado que en la película de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Entonces digo, ya ha estado sacando varios proyectos, y ahorita el nuevo proyecto que va a sacar es que va a salir en Loki la segunda temporada. Entonces muy qué chido por él, la neta, qué chido por él. Imagínense dejar de trabajar 20, 30 años y regresar así con esta fuerza que está regresando este actor. Qué bueno, verdaderamente bien por él. Otro trailer que salió este fin de semana de Marvel fue el primer trailer de Werewolf by Night. Este nuevo trailer, pues básicamente lo que dice es que esta película es un special presentation, que de lo que leí, special presentation van a ser las películas o series, los especiales. Por ejemplo, dijeron que iban a sacar un especial de Guardianes de la Galaxia en Navidad. Eso va a ser los special presentations. Este es el primero, que básicamente es como una película o un episodio de una hora, estelarizado por Gael García Bernal, quien va a interpretar a un hombre lobo. Y se ve interesante, o sea, para las personas que no vieron el trailer, está hecho como si fuera una película de terror de los 40s o de los 30s. Entonces, pues yo creo que van a mantener el formato. Yo creo que van a utilizar este tipo de special presentation para hacer contenido un poco más experimental y no tener que pegarlo a cierto canon, o nomás hacer como un one-offs, ¿verdad? Y intentar cosas diferentes. Entonces, pues bueno, Gael García Bernal, otro mexicano que se une al mundo de Disney, del Disneyverso, este Gael García específicamente en Marvel, y pues a ver cómo le va. Otro trailer, y el trailer que más me emocionó a mí, que salió este fin de semana, es el primer trailer para Secret Invasion, y lo que les quiero decir, raza, es que se ve buena, ¿eh? Curiosamente, interesantemente, se ve muy bueno el trailer, ¿eh? Y principalmente porque se ve seria esta serie. Ojalá sí sea como el trailer, ojalá sea más en la vena como un como un Captain America Winter Soldier, que se ve que la acción es así, que va a ser un thriller de espías y de persecuciones y de como que muy grounded, a pesar de que tocan este tema un poco más fantástico que son los Skrulls. Y porque ya se extraña eso en las series de Marvel, ¿eh? O sea, no he estado viendo todas las series de Marvel, pero desde que vi Hawkeye y vi verdaderamente cómo masacrearon al cast de esa serie y a Hawkeye en sí por hacerlo más cheesy y todo. O sea, verdaderamente espero que esto sea como que tenga una visión, que sea más serio, que sea como lo que me gusta a mí de las películas y series de Marvel. Pero por lo pronto, digo, el cast que tiene es retacadísimo. O sea, Ben Mendelsohn como Talos, Emilia Clarke, Olivia Colman, Martin Freeman, Kobe Smulders, Don Cheadle, aunque probablemente a lo que veo ha de salir también en un episodio. Que ahora es lo de Don Cheadle, ¿no? O sea, como que nada más sale en un episodio o en dos episodios y ya se va. Entonces, se ve muy buena, la neta, se ve interesante. A ver qué tal. A ver qué tal. Continuando con las noticias de Marvel, ya casi llegamos al final, raza. Ya casi estamos al final de las noticias de Marvel. Les digo que fueron demasiadísimas noticias este fin de semana. Es un rumor. No lo quiero anunciar ni lo quiero decir como verdadero. Es simplemente un rumor. Puede ser cierto, puede no ser cierto, pero lo quería mencionar rápido. Es que el rumor es que Ryan Coogler es el que están viendo para ser el encargado de dirigir Avengers Secret Wars. Para las personas que no saben, en el 2025... van a sacar dos películas de Avengers, Avengers Secret Wars y Avengers The Kang Dynasty. The Kang Dynasty ya tiene su director, que es el director de Shang-Chi, y todavía no hay director para Secret Wars, entonces Ryan Coogler es como que se supone, los rumores dicen, que es el que anda ojeando Marvel. Entonces, aún no está confirmado, pero no me molestaría definitivamente. Digo, Ryan Coogler es uno de los mejores. Yo creo que el mejor director que tiene Marvel ahorita. Entonces, pues, tendría sentido que le den más que hacer, ¿verdad? Una de las últimas noticias que tengo aquí es, obviamente, también hablaron de Daredevil Born Again. No hablaron mucho. Lo único interesante es que Charlie Cox dijo que va a ser una temporada 1, no una temporada 4. Entonces, aunque él dijo y lo mencionó que aún no saben cómo lo van a manejar, él dice que no ha visto ningún script ni nada, pero que Kevin Feige dijo que es una temporada 1, no es una temporada 4. Entonces, aún queda por confirmar si es un reboot así de plano, van a volver a reiniciar el personaje, o si va a ser como una continuación, un soft reboot o así, a ver qué tal. Y aprovechando que estamos hablando de Daredevil, si están escuchando hasta aquí, Daredevil esta semana sale en el episodio de She-Hulk, aunque ya confirmó Charlie Cox que solamente va a aparecer en un episodio en esta serie. Entonces probablemente es el próximo episodio para que estén al pendiente. En la película de la última noticia del día de este episodio es acerca de Captain America New World Order. Y pues anunció su cast principalmente. Obviamente ya sabíamos que Anthony Mackie iba a ser el nuevo Capitán América, pero ahora se anunció que Danny Ramírez, quien también aparece en Falcon and the Winter Soldier, va a regresar, tanto él como Isaiah Bradley, creo que se llama el actor, que son como los ayudantes de Falcon and the Winter Soldier en la serie, van a regresar a interpretar sus personajes en esta nueva película. Danny Ramírez también sale en la película de Top Gun Maverick. Pero lo más importante aquí, de toda la noticia de Captain America New World Order, que la verdad para mí, no me llama tanto la atención, como que ya... no me llama tanto la atención en sí la nueva película de Capitán América, pero lo que sí me llama la atención es que Tim Blake Nelson también lo anunciaron que iba a salir en la película como The Leader, el líder. Para las personas que no saben, Tim Blake Nelson es el personaje en El Increíble Hulk, la primera película que sacó Marvel en el UCM, que ayuda a Bruce Banner a que le pongan sus poderes de regreso. No sé si se acuerdan de la película, pero es este doctor que durante la película, al final le cae una gota de sangre de Bruce y como que se le empieza a hinchar el cerebro, y dejaron un easter egg ahí. Bueno, 16 años después, Tim Blake Nelson va a regresar a interpretar ese personaje, ahora sí, para completar ese easter egg que empezó hace tantos años. Literalmente es el easter egg más viejo que tiene Marvel, de los primeros que sacó. Y tantos tiempos después va a interpretar el personaje. Y pues sí, es sorprendente. Vi un dato ahí, un dato impresionante que lo ves y dices, madres, y dicen que desde el punto, nomás para que conceptualices la cantidad del tiempo, que son 16 años desde que salió la primera película de The Incredible Hulk, y cuando va a salir se supone que Captain America New World Order, que es en el 2024, para que se den una idea, para que se den una idea del tiempo, que de la diferencia en tiempo entre los dos. Por 35 días, sí, o sea, agrégale 35 días más a este, al estreno de esta película, y es el mismo tiempo entre la primera aparición de Tim Blake Nelson y la segunda que va a tener, a la película del retorno del Jedi y The Phantom Menace. Pasó exactamente el mismo tiempo desde la película 6 de Star Wars y la película 1, desde que Tim Blake Nelson en el cine tuvo este easter egg, a que va a ser enseñado en esta película. Entonces, es una locura ese dato. O sea, yo lo leí, fue que, madres, o sea, ya para ese tiempo van a haber pasado 16 años del MCU. ¡16 años! Es una absoluta locura. ¡16 años! O sea, lo tengo que repetir. Porque me hace sentir viejo, porque yo empecé a ver Marvel, o sea, esa película yo la fui a ver al cine, yo recuerdo que fui a verla al cine, tenía como 13, 14 años, pero yo me acuerdo que fui a verla al cine, entonces 16 años, güey, o sea, es una locura. Pero bueno, ya con eso terminamos el podcast del día de hoy, 50 minutos, un poquito menos, 40 y tantos va a terminar siendo, muchas gracias a la gente que escuchó hasta aquí. Como les dije, y este episodio va a ser 100% enfocado a hablar acerca de todas las noticias del D23. Si están escuchando este punto, se los agradezco ampliamente, infinitamente, por escucharnos. Vayan a seguirnos si no nos han seguido. Si ya nos siguen, gracias. Verdaderamente se los agradezco eternamente. El jueves estén al pendiente porque el día de hoy se estrenaron los Emmys. O se anunciaron los Emmys. No quería sacar el video de los Emmys sin primero haber hablado acerca de todo lo del D23. Entonces el jueves esperen un episodio de los Emmys. Entonces, con eso termino este podcast. Yo soy Rodrigo Vázquez. A la gente que escuchó, muchas gracias por escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales. Y esto fue El Portal del Cine. Como siempre, disfruten la función. Adiós.